Hora 14 Andalucía Centro. Manolo González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Junta de Andalucía al menos analizará si resulta viable técnica y jurídicamente instalar la futura EDAR de la aldea de Jauja y la ubicación que defienden, han defendido durante meses vecinos, colectivos sociales, comunidad de regantes y partidos políticos. Es esta la principal conclusión de la reunión celebrada ayer en la pedanía y que por vez primera congregaba a vecinos, Ayuntamiento de Lucena y Junta de Andalucía, representada la Administración Autonómica por el Delegado Territorial de Agricultura. Enseguida ampliamos esta información que traemos a la portada de Hora 14 para el sur de Córdoba. Es hoy viernes, es día 9 de febrero, hasta las 2:30, tiempo para la información más cercana en el 95.7. Antes de continuar, vamos ahora con los titulares. Los bomberos de la provincia de Córdoba finalizan las acciones de protesta mantenidas en las últimas semanas ante la disposición apreciada en la Diputación Provincial. La plataforma sindical confía en lograr sustanciales mejoras laborales. Un informe del Consejo Consultivo anula el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Lucena adoptado en octubre y que vuelve a elevar ahora al 100% el número de viviendas de VPO exigibles en la promoción del antiguo campo de fútbol. El antiguo edificio de Comisiones Obreras de Montilla se convertirá en un espacio público para el municipio. El Pleno ha aprobado descatalogar la protección del inmueble y adquirirá la propiedad al Ministerio de Trabajo. Y el SAS inicia en Aguilar de la Frontera la renovación de los equipos de radiodiagnóstico prevista en 9 centros de salud del área sanitaria sur de Córdoba. Y también momento ahora para la información del tiempo. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Córdoba seguimos notando los efectos de la borrasca Carlota, que nos sigue dejando avisos amarillos activos por acumulación de lluvia de hasta 40 litros por metro cuadrado en 12 horas o incluso por rachas fuertes de viento que pueden llegar a alcanzar los 70 kilómetros por hora. Al final del día tenderán a abrirse claros y las temperaturas podrían ir en descenso o mantenerse sin grandes cambios. Llegaremos a los 16 grados en Córdoba y en Puente Genil, 14 en Lucena y en Montilla, 13 en Pozo Blanco y 12 en Priego de Córdoba. Para mañana seguiremos de nuevo con precipitaciones, aunque de forma más débiles y más intensas en las sierras, aunque por la tarde tenderán a ir remitiendo con el viento que seguirá arreciando, aunque de intensidad más moderada y con temperaturas que se van a mantener sin cambios o incluso pueden ir en descenso, llegando a los 16 grados en Córdoba y en Puente Genil, 15 en Montilla o 13 en Lucena. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2:19, la Junta acepta estudiar los condicionantes técnicos y la viabilidad de la propuesta de ubicación planteada por los vecinos de Jauja para la futura estación depuradora de aguas residuales. Ante el descontento vecinal y el rechazo a las tres localizaciones planteadas por la Administración Autonómica, con igual disconformidad por parte de la comunidad de regantes, el delegado territorial de Agricultura, Francisco Ramón Acosta, mantenía ayer una reunión con los habitantes de esta pedanía, acompañado por miembros del equipo de Gobierno de Lucena. Desde el Ejecutivo Andaluz escriben que la construcción en Jauja de esta planta de tratamiento entraña una alta complejidad por la cercanía de la carretera, el río y zona de monte. Además, la práctica totalidad del núcleo urbano se halla en espacios inundables. En esta tesitura, la Junta asegura que ha examinado numerosos posibles terrenos para implantar esta EDAR y que finalmente la parcela elegida proviene de la anterior Corporación Municipal Lucentina. En todo caso, Francisco Ramón Acosta, en hoy por hoy Lucena, ha avanzado que técnicos de la Junta y del Ayuntamiento de Lucena analizarán inmediatamente los condicionantes de la localización planteada por los vecinos, que se sitúa cerca de la red de saneamiento y en el entorno del tramo del río Genil.
Y nosotros, el proyecto, como dijimos ayer, el proyecto está redactado y lo que está en exposición pública, pero la alternativa que nos plantearon era una ubicación muy cercana a la actual, pero un poco más atrás, y lo que quedaron los técnicos era ir a ver esa ubicación y por parte del ayuntamiento, por parte de la alcaldesa pedánea y de la administración, y ver si hay alguna posibilidad. No hubo un compromiso en firme porque no podemos saber esa ubicación, si cumple los parámetros o no, porque hay muchos parámetros que hay que tener en cuenta, evidentemente.
Este proyecto se retrotrae al año 2017 y la redacción técnica comenzó en 2022. Actualmente el documento transita por la fase de exposición pública y la Junta pretende culminar cuanto antes la ejecución de esta instalación de alta tecnología y escaso impacto visual y medioambiental, defiende la Junta, para terminar con las sanciones y el incumplimiento de la normativa europea. Más de la crónica municipal de Lucena, el Consejo Consultivo de Andalucía, en un informe preceptivo y vinculante, anula la modificación impulsada por el Pleno del Ayuntamiento el pasado mes de octubre para limitar al 30% el número de viviendas de protección oficial exigibles en una promoción urbanística por ejecutar en el antiguo campo de fútbol. El consistorio, en sesión plenaria, con el voto en contra únicamente de Izquierda Unida, tramitaba una revisión de oficio, a su vez, del acuerdo plenario del 27 de enero de 2009, aprobándose en aquel entonces un estudio de detalle que elevaba al 100% la cifra de pisos de promoción pública. En su resolución, a la que ha tenido acceso Ser Lucena, el Consejo Consultivo de Andalucía, por ejemplo, razona que en modo alguno el estudio de detalle anterior se extralimitaba en su contenido, ya que, por ejemplo, no incide en la extensión de las zonas verdes y tampoco considera un argumento válido la carencia de un estudio económico financiero o de solicitud anterior de un informe al propio Consejo Consultivo. Miguel Villa, portavoz de Izquierda Unida.
Unanimidad de los grupos políticos, a excepción de Izquierda Unida, dijeron que se rebajara el número de viviendas de protección oficial de 171 a solo 50 y tantas. El tribunal lo que dice hoy es no. El acuerdo que el Pleno en el año 2009 acordó ha sido perfectamente legal. Y todos los motivos alegados, tanto por el secretario en su informe, tanto por las personas que denuncian, que son los interesados, los actuales propietarios del terreno, no tienen razón y, por tanto, aquel acto fue legal. Y hoy ese es el resultado y esa es la enhorabuena. Allí se tendrá que construir el 100% de viviendas protegidas.
El órgano autonómico no estima, por tanto, la causa de nulidad. En la propia administración local, profesionales de los servicios jurídicos mantenían tesis dispares sobre este procedimiento. La modificación en el porcentaje obligado de vivienda social parte de una petición de la empresa propietaria de unos terrenos donde se planifican hasta 171 pisos.
Hora 14, Andalucía Centro.
2 y 23, la plataforma sindical de los bomberos de la provincia de Córdoba ha decidido levantar las acciones de protesta mantenidas en las últimas semanas y que básicamente conllevaban la negativa a realizar horas extra a la jornada laboral. Las organizaciones de estos trabajadores evalúan positivamente la disposición y el compromiso de la Diputación de Córdoba y consideran que se satisfacen los mínimos reivindicados. En este tiempo de medidas de oposición a la situación laboral de los bomberos, la interrupción de las horas extras ha supuesto el cierre encadenado y transitorio de parques comarcales, también en el sur de Córdoba, por la disminución y carencia de efectivos y la movilidad entre unas instalaciones y otras. De forma unánime, ahora los componentes de la plataforma han argumentado la implicación personalmente del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, señalando que ha protagonizado una involucración nunca antes demostrada a este colectivo por un presidente de la Diputación. Además, acepta los mecanismos planteados para consumar las promesas. A comienzos de marzo se ha previsto que empiecen las reuniones de trabajo para lograr que las primeras medidas consensuadas cobren vigor y efectividad en primavera. Exponen los bomberos que este acuerdo político ha de redundar en una sustancial mejora de las condiciones laborales. El antiguo edificio de Comisiones Obreras de Montilla se transformará en un espacio público. El Ayuntamiento, en sesión plenaria, ha aprobado la descatalogación como elemento a proteger de este inmueble. El siguiente trámite consiste en adquirir la propiedad para el patrimonio municipal de estas dependencias, cuyo actual titular es el Ministerio de Trabajo. El inmueble se sitúa en la Avenida de Andalucía y acusa un importante deterioro. Ha sido calificado en ruina técnica, por lo tanto, será finalmente derribado. Lidia Bujalance, concejala de Modelo de Ciudad en Montilla.
El interés que tiene este ayuntamiento respecto a esa parcela es que podamos, de hecho ya estamos iniciando los contactos para poder adquirir esa parcela, reordenar esa zona de nuestra localidad, de manera que, bueno, como continuación a la Plaza Dolores Ibarruri, podamos, cuando la mala mayor brevedad posible, una vez tramitados los correspondientes expedientes, podamos disfrutar de una zona de uso público en pleno centro, en la avenida de Andalucía.
La nueva zona planificada se extiende al centro de salud y en el acceso al núcleo urbano histórico de Montilla. Más asuntos, igualmente en la Campiña Sur. Cambiamos de información. El Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba ha iniciado en Aguilar de la Frontera la renovación de los equipos de radiología. El presupuesto para la modernización de esta sala asciende a casi 109.000 euros. Es una actuación incluida en un proyecto de actualización de los sistemas diagnósticos de los centros de salud del Distrito Sur de Córdoba, exactamente 9 equipamientos sanitarios. La maquinaria implantada en Aguilar de la Frontera permite una importante mejora de la calidad de la imagen radiológica y el incremento de la seguridad del paciente. Pedro Manuel Castro, director gerente del Área Sanitaria Sur de Córdoba.
El Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba ha puesto en funcionamiento la primera de las 9 salas de equipos de radiología convencional que van a ser progresivamente renovadas en sus centros de atención primaria que ya disponían de este servicio. Su puesta en marcha en los 9 centros supone una inversión completa cerca de 1 millón de euros y espera que esté completado el funcionamiento de las 9 salas a finales de este mes de febrero.
El Instituto Emilio Canalejo Olmeda de Montilla ha realizado esta semana un recorrido por las fuentes Nueva, La Malena, Poza de Alcubilla y Poza de Tintín. Este trayecto de tipología senderista comprende 11 kilómetros, iniciado desde el propio centro educativo y con final en el Parque de la Rejolla. Desde el centro educativo han destacado las materias medioambientales, de salud y deporte que confluyen en esta iniciativa. Fernando Ramírez es el vicedirector del centro.
Forma parte de un proyecto que se llama el Proyecto CIMA, que ha salido este año nuevo, que engloba a varios proyectos, entre ellos, pues uno está que es sentir y conocer el patrimonio de Montilla, y luego también está englobada dentro de la salud y hábitos de vida saludable. Entonces, pues va dirigido a los chavales de segundo de la ESO.
Hora 14, Andalucía Centro.
La Delegación de Manos Unidas en Lucena inicia hoy la campaña pública de sensibilización y visualización con la finalidad de lograr fondos para el proyecto internacional encomendado en este año. Se trata de la habilitación de consultas y estancias sanitarias específicas para las mujeres embarazadas en el país africano de Malawi. El presupuesto asciende a 81.000 euros. Escuchamos a José Manuel Bujalance, responsable en Lucena de Manos Unidas.
Se va a instalar una maternidad en un pequeño consultorio que lleva ya años funcionando, pero donde no tienen acceso, las madres embarazadas no tienen acceso fácil a una atención básica, tienen que desplazarse muy lejos con todas las problemáticas que eso implica.
Hoy tiene lugar la lectura del manifiesto, también la presentación del proyecto La Eucaristía y finalmente la cena del hambre.
Hora 14. Los deportes.
Terminamos con el deporte. José Manuel Parra, buenas tardes.
Hola Manolo, muy buenas tardes. El Ciudad de Lucena afronta este fin de semana una nueva prueba ante el Pozo Blanco el domingo a las 5 en casa. Partidazo primero contra tercero, un encuentro vital para que los celestes se mantengan en lo más alto de la clasificación y como mínimo con 2 puntos de ventaja sobre el Jerez. Escuchamos a Rafael Carrillo Falete en la previa.
Toca este mes rivales fuertes. Bueno, todos son fuertes, ¿no? Pero rivales que están ahí en la zona más alta, ¿no? Toca volver a casa ante el tercer clasificado que está haciendo buena campaña y tiene buenos números.
Por su parte, el Saler Puente Genil afronta un nuevo compromiso lejos de casa el domingo a las 12 ante el Ayamonte. Intentarán buscar su segunda victoria consecutiva tras ganar al Coria 3-2, algo que todavía no han conseguido a lo largo de la temporada. Por último, también balonmano regresa a la Liga